Lo más asombroso de todo eran los grafitis. Eso había venido a ver y no estaba decepcionada. No podía creer que en esas paredes de 3 años de antigüedad hubieran tantos dibujos, nombres y obscenidades garabateadas sobre cada ladrillo. Pero Helen estaba en el séptimo cielo. Cada rincón ofrecía material para su tesis sobre graffiti, semiótica de la desesperación urbana. Clive Barker, Lo prohibido. Muy buenas chicas, chicos y bienvenidos a una nueva sesión Prótesis, hoy centrados en una película de terror prácticamente ya de las de toda la vida, que es Candyman de 1992 del cineasta Bernard Rose. Precisamente iniciábamos emisión con una lectura de un fragmento de Lo prohibido de Clive Barker, el relato que da pie a Candyman, que es un relato emblemático perteneciente a los libros de sangre, libros sangrientos. Me presento, soy David G. Panadero, me acompaña hoy Santiago Alonso, director de Insertos de Cine. ¿Qué tal estás, Santiago?
Muy buenas, David. Pues nada, aquí muy contento de volver a tu casa radiofónica o podcastera, como quieras decirlo. Muy contento, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir. Y vamos a hacer un poco de recuerdo de aquellos libros sangrientos. Son una recopilación de relatos de terror de Clive Barker que aparecieron a mediados de los 80 en el mercado anglosajón y que desde luego, con su imaginación desbordante, sirvieron para acuñar unos cuantos nuevos mitos del género fantástico. Y fue la carta de presentación excelente para un imaginador del género de fantástico y de terror. ¿Qué te parecen esos libros sangrientos, Santiago?
Bueno, pues yo creo que forman parte de la cultura popular, ¿no? De nuestros recuerdos de los años 80, ¿no? Porque esa imagen de ir a una librería, ¿no? Y ver las portadas de los libros sangrientos y después esa frase, ¿no? Ya ultramítica y que todo el mundo recuerda, de Stephen King, ¿no? Que decía, he visto el futuro del terror, ¿no? Y se llama Clive Barker, etcétera, etcétera. Es una cosa que yo tengo grabada de leerlo en las portadas de los libros, ¿no? De ir a las librerías y verlo. O sea, que forma parte, yo creo, un poco de nuestra educación sentimental, ¿no? Los libros. Libros de sangre o libros sangrientos, ¿no? Porque yo creo que se ha traducido de varias maneras el título.
Sí, además había cierto cansancio en la literatura de terror, o mejor dicho, cuando apareció Clive Barker, como decía, creo que era Peter Straub quien decía que daba la impresión de que todos llevaban 10 años durmiendo la siesta cuando apareció Clive Barker. Es decir, que sorprendió porque creó nuevos mitos y es algo que hacía mucho tiempo que no sucedía en la literatura de terror.
Sí, no, además es muy original el propio concepto, ¿no? Que venía marcado en el primer cuento, ¿no? de las autopistas de los muertos.
Los muertos, ¿no? Tienen autopistas.
Exacto, que empieza ahí, ¿no? Y entonces la recopilación de los libros son esos cuentos, ¿no? Esas historias, ¿no? Que quedaban grabadas en la piel, ¿no? del personaje este del primer cuento, ¿no? Entonces, como concepto narrativo es muy interesante, ¿no? Y después eso, ya después cuando te adentrabas en los propios relatos, pues te dabas cuenta que sí, que era una cosa muy novedosa y vamos, algunos relatos espeluznantes y que yo creo que una vez que los lees no te olvidas de ellos en la vida.
Pues de Clive Barker, de Candyman, de Bernard Rose, tenemos una hora por delante para hablar, pero siguiendo los rituales de este espacio, vamos a atrapar los recuerdos. Santiago, te invito a que atrapes tus recuerdos y a continuación, después de una pausa de 3 segundos de silencio para rememorar, se los contemos a la audiencia para que ellos también puedan atrapar sus recuerdos. ¿Cuándo viste por primera vez Clive Barker? ¿En qué momento fue? ¿Qué cenaste aquel día? ¿Quién te acompañaba? Todas aquellas preguntas que nos podemos hacer para fijar un día cualquiera de 1992. 3 segundos, atrapa tus recuerdos.
Pues curiosamente es una película que no he visto en cine. Yo no sé por qué se me pasó no la vi en cine y la recuperé como 2 o 3 años después, la que supongo que era la primera vez que la emitieron en televisión. No sé si tú eso lo tienes controlado, el tema de cuándo se emitió por televisión, pero me acuerdo perfectamente que la pusieron por la noche, como a las 12, ya a medianoche. Y me acuerdo perfectamente dónde la vi. Yo venía de un viaje, estaba en Torremolinos, en casa de mis abuelos, después de un viaje de Madrid, esto de atravesar La Mancha, Extremadura, cruzando Despeñaperros, de estar molido y de quedarme solo con una prima mía en el salón y que empezó esa película y dije, coño, esta película que me la... No había oído hablar de ella, la conocía, pero no la había visto en cine y claro, quedé fulgurado por lo que vi. El año no te sé decir exactamente, yo calculo eso, que sería como el 94, 95, como 90, 94 yo creo, 93, 94.
Perfecto, ahí están tus recuerdos. Los míos vienen de que cuando se estrenó la película Candyman, El dominio de la mente, que es el título que le pusieron en España, yo tampoco la vi en un cine comercial, digamos, pero la vi ese mismo verano en el cine de verano de Las Ventas. Entonces, previamente, mi amigo Francis, que también ha desfilado por estos micrófonos, me había fotocopiado, esto sí que es retro, fotocopiar un relato de un libro. Me fotocopió Lo prohibido, me dijo, léetelo para cuando veamos la película en el cine de verano. Claro, yo tendría 18 años, o posiblemente menos, 17 años, y la verdad es que me hechizó. La vimos en ese cine de verano, además puedo apuntar una nota metaficcional que sucedió durante la proyección. Es que era una noche de verano que se puso fría, empezó a hacer mucho frío. Y todos íbamos en manga de camisa, con camisetas de manga corta. Entonces, la secuencia en la cual Helen escapa del psiquiátrico y aparece en un puente aterida de frío, porque simplemente se ha escapado con el pijama de donde estaba reclusa, con el uniforme de donde estaba reclusa, adquirió un nuevo significado porque estábamos todos muertos de frío. Además, disfruté mucho la visión, del visionado, porque había leído el relato que me fotocopió mi amigo Francis y fue mi bautismo en el mundo de Barker, aunque previamente había visto Hellraiser, pero digamos que ya conceptué como autor a Clive Barker. Y esos son nuestros recuerdos. Si nos quieres dejar los tuyos en comentarios, estaremos encantados de leerlos. El caso es que ya centrándonos un poco en Candyman y en su parafernalia, vemos que Candyman de 1992 es la película más conocida de su realizador, Bernard Rose. Este cineasta, sin embargo, aunque tenía una carrera interesante, con Casa de Papel, incluso Ana Karenina, Amor Inmortal, parece que ha caído en la irrelevancia. Es decir, ya no sabemos qué calidad tendrá la obra que está haciendo porque no llegamos a verla. ¿Tú esto cómo lo ves, Santiago?
Sí, yo he perdido la pista completamente de este hombre. Yo sé que sí, que ha estrenado. Una cosa también muy muy buena es que no ha dejado el género de terror, porque si te vas a ver su filmografía, ves que ha hecho películas de terror, pero que no ha tenido ni repercusión ni estreno, y no las he visto. Entonces la verdad es que no puedo decir. Sí, es un caso curioso, ¿no? De director que llega a un, digamos, a un estatus, ¿no? No es uno cualquiera. La película de la que vamos a hablar hoy tiene cierta, es decir, no es una serie B, sino bueno, tiene detrás un respaldo de productoras importantes y tal, y que no es un nombre conocido, ¿no? Pero por alguna razón que desconozco, pues fue digamos, su estela fue haciéndose cada vez más difusa, y a día de hoy la verdad es que no los... ¿Tú sabes cuándo hizo cuál es su última película? ¿Cuándo
lo he visto? En los últimos años, no me lo sé de memoria, pero hasta los últimos años ha estado haciendo películas, posiblemente siga haciendo películas.
Ya, sí, pues es eso, ¿no? Además, esta gente, aunque precisamente haciendo películas de terror, pues siempre hace el circuito este de festivales y tal. O sea, que su nombre, de alguna manera, aunque solo fuera para los aficionados del cine de terror, pues debería sonar, pero es que yo creo que ni eso, ¿no? Que no son películas que después tengan una carrera comercial, ni ahora, ni en plataformas, ni en DVD, ni...
No, en Filmin no hay nada de Bernard, que salvo Candyman. En Filmin está Candyman, nada más. Pero además es interesante porque Bernard Rose era un realizador que venía del campo del videoclip. Es decir, de una época del videoclip artesanal. Una época en la que el videoclip no solo se basaba en el montaje. Es una generación de videocliperos anterior a MTV. Y había trabajado con Madonna, con V40. Es decir, que es un cineasta con mucho talento visual, muy imaginativo para la puesta en escena. Entonces, posiblemente sería interesante poder ver sus trabajos, aunque ya digo que están inéditos en España, entonces no podemos acceder a ellos, los últimos por lo menos.
Sí, no es eso.
Y además Candyman adapta el relato Lo Prohibido de Clive Barker. ¿Qué importancia, Santiago, tú piensas que tenía en el año ya lejano 1992 aportar una adaptación de Clive Barker?
Bueno, la relación de este autor con el cine siempre ha sido muy, muy conflictiva, ¿no? Porque tú sabes que escribió dos guiones para el cine, ¿no? La de Roadhog y otra mismo que ahora mismo no me acuerdo, pero que creo que son unas películas bastante, bastante flojas, y él acabó bastante quemado, ¿no? Diciendo que no habían respetado sus guiones, ni el concepto de sus historias, ¿no? Eran guiones también basados en sus cuentos. Hasta que llegó la oportunidad de hacer Hellraiser, ¿no? Y eso fue una historia totalmente, totalmente diferente. Dio el pelotazo con Hellraiser. Ya después el tema de las continuaciones de Hellraiser es una cosa aparte, ¿no? Donde él apenas interviene en realidad. Pero bueno, son películas que desmerecen completamente la original, ¿no? La de Hellraiser 1. Después, estas Razas de Noche, que es como su gran, también su película, digamos, muy querida y tal, pero que también tuvo muchos, muchos problemas, ¿no? Porque hay hasta, no sé si tú sabes, hay como 4 o 5 montajes diferentes, una película que no acabó satisfecho. Y después vino Candyman, pero que realmente yo creo que la mano de Cliff en Candyman es bastante relativa, más allá de aportar, claro, obviamente, el relato original. Y después vino la del Señor de las Ilusiones. No sé si tú la has visto, la tienes...
Sí, no la tengo fresca, pero la he visto hace tiempo. Me pareció muy barroca y muy inclasificable, que rompía tanto con la iconografía del terror al que estamos acostumbrados que era difícil de ver.
Sí. Pero a mí yo creo que es una película que está fenomenal. Es decir, pero y ya después, aparte de eso, no, ¿cuál es la presencia de Cliff Barker en el cine? Es figurar como productor ejecutivo de las adaptaciones que hacen de los cuentos, ¿no? La del el tren del vagón de la carne, la de pues, otro, y de las miles de secuelas malísimas de Hellraiser. Y poco más. Es decir, que no ha tenido una relación realmente muy, muy, muy buena con el cine. Y en ese sentido yo creo que Candyman es, yo creo, lo mejor, ¿no? No lo mejor, después de Hellraiser, Candyman es, digamos, la huella barkeriana más significativa en el cine.
Pero perdona que me remonte a lo que decías hace un minuto, las malas, malísimas secuelas de Hellraiser, que estoy de acuerdo, pero solo en parte, porque a mí la segunda parte de Tony Randall, Hellraiser 2, El Infierno en la Tierra, me parece fascinante. Creo que amplía muy bien la mitología de la configuración del lamento y todo esto.
Sí, estoy de acuerdo contigo. También te reconozco que tampoco la tengo fresca, fresca del todo, pero bueno, ya sabes que con Hellraiser se ha organizado una especie como de mitología un poco exagerada y que realmente no corresponde con el espíritu original de la primera parte. Yo he tenido la suerte, hablando de Hellraiser y de Barker, de leer prácticamente en primicia un libro que ha salido este mes, que es el de Hellraiser, de Sergio Colmenar, donde hace un análisis, sobre todo de la primera película, pero también después un poco de la locura, ¿no? De hasta, creo que si no recuerdo mal, 9 películas más, ¿no? Y hasta de las continuaciones de... Entonces yo creo que realmente es meritorio, obviamente, el papel de Clive Barker en el cine por su película, por Hellraiser, por El Señor de las Ilusiones, por Nightbreed. Pero con las secuelas de Hellraiser, yo creo que él se ha limitado un poco a, digamos, a que su nombre figure ahí, con lo que, digamos, le reportará cierto dinero y tal. Y después está el tema de del remake, ¿no? Que lleva como 10 años o más, que si hacen un remake, que si no, que si tal, que si los derechos los tenían los Weinstein, que si él entraba en juicios o tal. Entonces, no lo sé, no lo sé. La verdad que la huella de Barker en el cine, en concreto en la saga de Hellraiser, yo creo que no es un tema muy, muy interesante, muy interesante. Obviamente habrá que revisar películas, como tú dices, la segunda parte, que a mí también me gustó en su día. Pero vamos, yo creo que figura su nombre ahí, pero poco más. Yo no creo que tenga un papel destacado ni que él esté detrás realmente. Yo creo que es una corriente que él se ha dejado llevar y poco más.
Bueno, aquí voy a abrir un melón y me voy a atrever a decir que Clive Barker yo creo que muere de salud, porque con los libros sangrientos, Sortilegio y Mágica como novelas, con las películas que hemos comentado, cuando rueda El Señor de las Ilusiones de 1995, ya ha revolucionado todo el terror moderno de arriba a abajo, ha reconfigurado cómo es la ficción de terror moderna y prácticamente se retira. Hace trabajos en videojuegos, pero da la impresión de que ya no está tan activo. No sé si estás de acuerdo, porque yo creo que ya le es incluso a él mismo difícil superar su propio reto.
Sí, posiblemente, oye, a lo mejor una persona que ha agotado su... ha dicho todo lo que tenía que decir. Yo no puedo opinar de, digamos, de todos esos libros, que es donde entra más en el género de de fantasía y tal. No puedo opinar porque no los he leído. Entonces, pero claro, tengo entendido que es una cosa completamente radical, ¿no? A su manera de plantear el género de terror puro y duro, ¿no? De los libros sangrientos. Entonces puede ser que él considere que ya ha dicho todo, ¿no? En el terreno del fantástico terrorífico. Puede ser, no lo sé. No, pero sí, pero es muy curioso, ¿no? Porque no es una persona que diga que tenga una trayectoria literaria, digamos, sorprendente. Pues es cierto que los libros de sangre es una cumbre tal vez demasiado alta y después de eso su única opción pues era intentar tomar otros caminos.
Sí, pero ya está prácticamente invisibilizado. Yo por lo menos no sé nada de la actividad actual de Clive Barker. Yo creo que toda la gente cuando habla de Barker se remite a los 80 y los 90, que es cuando hizo libros y películas que han trascendido. Después ya está un poco invisibilizado.
Sí, pero bueno, supongo que estará dedicado a otras cosas o los royalties le dan suficiente para vivir, no lo sé, la verdad. Supongo que también él en origen, antes de dedicarse al cine, incluso antes de dedicarse a escribir, también es un artista plástico, ¿no? Dibujante y pintor. Entonces, creo también que algo de eso sí sigue haciendo. Pero la verdad que tampoco te puedo decir. No he seguido la carrera de este hombre.
Lo cierto es que si nos ceñimos a la etapa clásica de Clive Barker, vemos que tiene una habilidad única, sobre todo en estos tiempos, que es crear nuevos mitos del terror. Si analizamos películas de los 80 del género de terror, grandes éxitos como Aullidos de Joe Dante, la de Stanley Kubrick, El Resplandor, Posesión Infernal de Sam Raimi, veremos que todos los clásicos del terror de los 80 de alguna forma apelan a mitos clásicos, a casas encantadas, a hombres lobo, películas de vampiros, etcétera. Pero cuando llega Clive Barker, está creando mitos nuevos. Casi partiendo de cero o reciclando mitos antiguos, está creando mitos que son revolucionarios en el género de terror, con una mitología y con una mitografía que hay que tomarse muy en serio. ¿Tú de dónde crees que proviene esta capacidad de Barker para imaginar mitos nuevos?
Pues, bueno, lo que está claro es que fue un bombazo, ¿no? Fue un bombazo. Hellraiser fue un bombazo. Además, porque es una cosa que es que no tiene nada que ver, ni siquiera con el cine, a pesar de toda la carga gore, sanguinolenta que tiene la película. Aún así, tampoco se puede. No tiene. Es muy diferente a las muestras de cine de terror sangriento de la época, ¿no? No tiene. Son universos muy diferentes. ¿De dónde le viene? Pues posiblemente. Bueno, le viene también de su formación literaria y artística, ¿no? En el origen de Hellraiser está en un par de películas experimentales que hizo en los años 70, ¿no? Salomé y la otra, ahora mismo no me acuerdo cómo. ¿Tú te acuerdas cómo
se llama? Forbidden.
The Forbidden, exacto, sí. Que digamos que son películas que ahí está el germen de Hellraiser. Son películas de arte y ensayo, son el cine experimental, pero allá se ve un poco las influencias, ¿no? De este, pues yo creo, ¿de dónde le viene? Pues el decadentismo, ¿no? El decadentismo de finales del siglo XIX, Oscar Wilde, después incluso yéndonos antes, pues todo lo que es el Sade, Marqués de Sade, los libertinos, ¿no? De la época de las luces. Yo creo que todo eso es lo que va conformando ese universo, ¿no? Sobre ese universo del dolor y el placer, ¿no? Que es una cosa, ese tema sadomasoquista, que es lo que traslada, ¿no? Traslada en la película de Hellraiser, con una forma muy, muy particular, muy personal, y que yo creo que, claro, estamos hablando de temas, ¿no? El deseo desaforado, ¿no? Con el dolor, llegar a esos límites, ¿no? Esos límites del placer completamente prohibidos. Pues esos son temas que no tienen nada que ver con Freddy, ¿no? Con Pesadilla de Elm Street, ni con ningún otro de los de, ni con Viernes 13, ni cualquier otra de las películas, digamos, que estaban dando fuerte, ¿no? En los años 80, ¿no? Es una cosa completamente diferente.
Yo creo que también influye la formación de Clive Barker como filósofo. Es decir, como filósofo se relaciona con corrientes de pensamiento un poco, digamos, heterodoxas. Y además Clive Barker tiene una capacidad, y es que se toma completamente en serio la mitología de sus películas. Hace crecer estos mitos tomándose muy en serio su rigor. Y esto es algo sorprendente en los 70, en los 80, en que también el cine de terror comedia, la comedia fantástica, estaba muy en auge. Entonces ver películas de la importancia dramática de Hellraiser era toda una sorpresa en 1987.
Total, una sorpresa total. De hecho, también es muy interesante, lo explica muy bien el libro ese que te he comentado de Hellraiser, que está publicado en la editorial Applehead. Cuenta muy bien, poco incluso, la tensión de Hellraiser, la tensión creativa para dar forma, ¿no? a la película, porque sabes que la película también está relacionada con una novela corta suya, ¿no? La del de Hellbound, el corazón, como, no sé cómo, no me acuerdo cómo sea.
No lo recuerdo, pero la he leído.
Y claro, entonces él parece ser que también tuvo que hacer alguna concesión, digamos, estética y argumental para poder terminar la película. Pero vamos, que eso al final tampoco no le quita mérito de ningún tipo, y es que es una película completamente, está fuera del digamos de su contexto, digamos, de lo que se hacía, y por eso yo creo que es muy, por eso tiene tanto valor, ¿no? Como obra cinematográfica. Y de hecho, claro, hasta qué punto has dicho muy bien, ¿no? Él se compromete con su con su mitología al 100%. Lo que pasa es que a lo mejor la mitología de Hellraiser, pues es la que era, ¿no? Digamos, tenía un, cuatro o cinco componentes. Pero de intentar extraer de ahí una mitología más grande para hacer una saga de 10 películas, yo creo que en la obra original eso no estaba. Eso no estaba. Y ese es el gran problema a la hora de plantearse la saga. Que realmente tenías que añadir conceptos. Tenías que añadir ya no solo nuevos cenobitas, ¿no? Sino, digamos, sobre explicar cosas que a lo mejor en la película original del 87 pues eran cosas que no estaban explicadas y era incluso la gracia, ¿no? Cosas que quedaban ahí en una nebulosa de misterio. Pero claro, si tú quieres hacer una saga que al final tiene 10 películas, pues todos esos temas hay que desarrollarlos. Y realmente no es Barker quien los desarrolla, sino que es otra gente, él aporta cosas y tal. Entonces yo creo que esa es la clave del poco éxito efectivo de la saga.
Y parecido le pasa a Candyman, que tiene dos secuelas, Candyman 2 y Candyman 3, en las cuales la densidad de ideas que había en Candyman se diluye y son espectáculos efectistas, digamos, terror de consumo rápido, pero que no tienen especial interés, yo creo.
Pues fíjate, yo no me yo la tercera directamente no la he visto. La tercera parte, además, creo que solo salió en vídeo, ¿no? No llegó a estrenarse. Y de la segunda me acuerdo que transcurre en Nueva Orleans y poco más. Es cierto que el director es muy interesante, es Bill Condon, que después haría esta gran película, la de Dioses y Monstruos, por cierto, también con producción de Barker. Es decir, que a lo mejor en Candyman 2 ahí había buenas intenciones, pero la verdad es que no la recuerdo. Y si no la recuerdo es porque supongo que no me llamó mucho la atención.
Son películas anodinas, impersonales, de terror. Son las típicas películas en que un personaje se choca con otro y hay un golpe de efecto, un golpe de música. Es decir, típicos sustos muy tontorrones. Son películas muy elementales, muy básicas. Y además insistiendo, repitiendo la mitología de la primera, pero aquello ya queda corto porque ya lo hemos visto, no hay factor sorpresa. Nos está aburriendo, en todo caso.
Sí, ¿no? Y además, bueno, ahora lo iremos viendo, ¿no? El espesor, digamos, argumental y conceptual, ¿no? Que tiene Candyman, pues claro, es que ya lo tienes todo ahí. Si quieres hacer una continuación, tienes que aportar cosas demasiado nuevas, pero con el mismo nivel de consistencia, ¿no? Si no llegas a ese nivel de consistencia que se mostraba en la primera parte, pues estás condenado al fracaso de manera automática.
Y este verano, por cierto, se estrena algo que se anuncia como el remake de Candyman con guión de Jordan Peele. ¿Qué pronóstico puedes hacer, Santiago?
Pues la verdad, yo cuando la primera vez que leí y tal, pues bueno, tampoco hice mucho caso. Pero después me da bastante buena espina, porque parece ser que no es un remake ni un reboot o todas estas palabras que se utilizan ahora. Parece ser que es una secuela directa de la primera parte, porque de hecho retoma personajes. No sé si es adelantar mucho, pero bueno, en concreto el bebé de Candyman y la madre, el personaje de la madre interpretado por Vanessa Williams, que vuelve a ser ella la que interpreta al personaje, y después también el propio actor que encarna a Candyman, ¿cómo es? Eso, Toby Todd, perdón. Y al final también va a ser Candyman, es decir, que es muy 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 interesante. Y después lo hace Jordan Peele, que a mí me gusta mucho. Yo creo que es, digamos, de la actualidad, de los que tienen un discurso más interesante dentro del cine de terror. Después va a ser una directora. Después es de esperar que retomen el tema el tema de la crítica racial, ¿no? Que era definitorio en la primera Candyman. Entonces lo van a retomar, gente de raza negra, es decir, con mayor conocimiento de causa que pudiera tener en su día Bernard Rose. Es decir, que todo lo que está, de lo que he visto, digamos, alrededor de este remake, que ya tendría que haberse estrenado ya, pero con todas las movidas que tenemos ahora de pandémicas y tal, pues ha ido retrasando y hasta creo que hasta octubre o septiembre de este año no la estrena. Pero a finales de agosto, pues puede ser una sorpresa, ¿eh? Yo no soy muy amigo de leer mucho o de esperar cosas buenas de los remakes y continuaciones así un poco extrañas, pero esta me ha dado bastante buena espina.
Perfecto, pues pienso igual que tú. Será una película que hay que ver porque Jordan Peele es de los realizadores más interesantes que tenemos en activo en la actualidad, en el panorama internacional. Entonces habrá que esperar a finales de agosto para poder ver Candyman, ¿eh? O sea, comienzo de curso con Candyman vamos a tener. Eso ya promete. Y bueno, por el momento vamos a hacer una pausa musical, porque después de ella nos vamos a centrar, Santiago y yo, en el debate sobre Candyman, haciendo todo tipo de spoilers. Así que sacamos el garfio y entonces, si no habéis visto Candyman, dejad de escuchar el programa porque os podríamos destripar la película. Y si la habéis visto, que lo más seguro es que sí, porque es un clásico, ya habéis tenido tiempo y todo el mundo ha visto Candyman en alguna ocasión, pues continuad en sintonía. Sigues escuchando Sesión Prótesis, hoy hablando de Candyman, la producción de 1992 del director Bernard Rose, adaptando el relato Lo Prohibido, de Clive Barker. Un saludo cinéfilo de quien te habla, David G. Panadero, aquí acompañado por Santiago Alonso. ¿Cómo lo llevas, Santiago?
Pues muy bien, con ganas de meterme en los entresijos de la película. O sea que, nada, cojamos nuestros garfios y metámonos ahí dentro de la película.
Perfecto. Pues vamos a hacer un breve dramatis personae sobre la pareja protagonista de Candyman, que no es otra que la actriz Virginia Madsen, que hace el papel de Helen Lyle, que es una socióloga que está realizando una tesis sobre los grafitis y el arte urbano, las leyendas urbanas, emparentando la sociología con la estética. ¿Qué nos puedes decir, Santiago, de Virginia Madsen?
Pues, vamos, yo creo que es curioso porque he leído que ella entró en el último momento en la película, que de hecho iba a interpretar al personaje secundario de la amiga, y que solo en el último momento la eligió, porque no recuerdo quién iba a ser la protagonista. Incluso, fíjate, he leído
Sandra Bullock.
Iba a ser Sandra Bullock. Pues para que veas cómo se hacen las películas, ¿no? Y muchas veces es cuestión de cosas que no se explican, o de suerte, de buenas o de mala suerte y tal. Pero claro, tú ahora no puedo imaginar Candyman sin Virginia Madsen, ¿no? No solo porque, bueno, es una actriz hermosa, que en esta película está fotografiada por el director de manera increíble, y es que yo creo que sin ella la película no, vamos, sería la mitad de lo que es, o menos todavía. Yo creo que es el pilar fundamental, ¿no?, de la película.
Estoy de acuerdo. Además, Virginia Madsen fue un descubrimiento de David Lynch. La descubrió para Dune. Y a partir de ahí ha hecho unos cuantos papeles. Tampoco ha tenido una carrera muy interesante, que digamos. Luego aparece, por ejemplo, en Los Inmortales 2.
Sí, de hecho, es muy curioso, ¿no? Porque quedó muy perdida en producciones de serie B o incluso serie Z directamente. Y ya nadie se acordaba de ella hasta que volvió a sonar su nombre a principios de los 2000 en la de Entre Copas. No sé si es una, si la has visto.
No la he visto.
La película de Entre Copas, que de hecho no lo llegó a ganar, pero creo que estuvo nominada al Oscar a la mejor actriz. Pero después de eso tampoco ha dado, digamos, no fue un renacimiento total, ¿no? Y yo creo que ahora se dedica más a hacer series de televisión, pero no lo sé, la verdad que no lo sé tampoco, porque yo creo que es una actriz bastante buena, es muy muy buena actriz. Y no sé, la otra película que recuerdo de ella es la de Hot Spots, no sé si...
Labios Ardientes. De Dennis Hopper,
de director. Que realmente, si te das cuenta, tiene cierta relación con Candyman. Esa película pues era más de rollo erótico y tal, pero era como una especie de neo-noir, ¿no? De película de cine negro llevada a los años 90. Y si te das cuenta, en Candyman, una cosa que a mí siempre me sorprende, ¿no? Y de la película, primero porque es en una película de terror de los años 90, una película además de contenido sangriento y tal, pero Virginia Madsen aparece como si fuera la heroína de una película de los años 40. Primero por su belleza, ¿no? Que es una belleza, no es ni de ahora ni de los años 90, no es una belleza como... A mí me recuerda eso a las heroínas del cine negro. Pero es que yo creo que Bernard Rose era completamente consciente de eso, y es una cosa que incentiva en su película. En eso, si te das cuenta, esos...
¿Cómo
esos
ilumina primeros... sus ojos?
Exacto, ¿no? Esa iluminación de esa franja, ¿no? Esa franja de luz, el resto queda en penumbra, menos la franja de luz que le ilumina los ojos y parte del rostro. Vamos, eso es iluminación de... Vamos, del sueño eterno, el halcón maltés y de todas las grandes películas de los años 40, ¿no? De cine negro. O después, como fuma, ¿no? Es decir, nunca se ha fumado en el cine como en las películas de los años 40, ¿no? En estas películas de detectives, ¿no? De policías y de femme fatales, ¿no? Y aquí, en esta película, es una cosa que Bernard Rose recupera de manera consciente, ¿no? Cómo fuma Virginia Madsen, la manera de poner la mano, la composición de los planos. A mí es una cosa que me fascina de esta película, sobre todo porque además está imbricado en una película de terror, ¿no? Una película de terror de los años 90, ¿no? Es una cosa fantástica.
Estoy de acuerdo completamente en que además es eso, que la belleza de Virginia Madsen es una belleza atemporal. Podría haber aparecido en una película de los 40-50 y no hubiera desentonado en absoluto. Incluso su peinado, su look, es atemporal.
Sí. Y yo creo que está muy bien, ¿no? Eso es un logro. Porque ya en el año 92, ¿no? Esta es del 92, pues ya asistía a un modelo de mujer muy determinado en el cine comercial estadounidense. Y yo creo que es una apuesta arriesgada, pero muy, muy valiente, ¿no? Muy valiente.
Sin duda, completamente de acuerdo. Y la otra parte del casting para este dramatis personae, que es el malo de la película, por así decir, es el actor Tony Todd, un actor de raza negra, que hace el papel de Candyman. Es aristocrático, es distinguido, va con un abrigo largo y un garfio en vez de mano. ¿Qué te parece Candyman?
No, fantástico. Además, yo creo otra de las grandes virtudes de esta película, que realmente Candyman aparece muy poco en la película, y aparece en el minuto 42-43 en la escena del aparcamiento, ¿no? Es la primera vez, digamos, que aparece, es decir, y si cuentas con los dedos de la mano las escenas en las que aparece, ¿no? Te salen 10 o poco más. Y sin embargo, ¿cómo ha conseguido tener esa consideración de mito, ¿no? Del cine de terror. ¿Y eso cómo se consigue, ¿no? Porque a lo mejor en las películas de ahora aparecen muchas veces haciendo muchas tropelías, la explicitud, ¿no? Solamente con la explicitud. Sin embargo, aquí se consigue dar peso, dar cuerpo a un personaje que después será recordado, que queda tan bien, que se hacen después secuelas, pero simplemente, pues eso, con un actor bien plantado, con una voz muy, muy especial, haciendo hincapié en su, digamos, en su silueta, ¿no? La aparición en el garaje, en el aparcamiento es fantástica, ¿no? Como se le ve con las piernas abiertas, ¿no? El abrigo largo que le cae. Y eso, pues un actor también, otra idea que tenemos, ¿no? Los actores son muy buenos o crean los papeles saliendo muchos minutos, ¿no? O hablando mucho o haciendo muchas cosas delante de la cámara, ¿no? A este actor le basta 5, 6, 7 apariciones con su presencia física, su manera de expresarse de manera muy sintética. Y te construye el personaje, y no solo te lo construye, sino que se te queda en la memoria para siempre.
Es cierto, además yo escuché que son solo 8 minutos de lo que aparece en pantalla, si juntamos todas
Fíjate.
sus intervenciones, pero
Fíjate.
ya es lo suficiente para crear un nuevo mito, para crear un mito con el hombre de raza negra, abrigo largo, garfio en vez de mano, y son solo 8 minutos de lo que vemos en pantalla. Es impresionante el juego que da.
Sí. Una cosa que me gusta mucho. Es el otro Candyman, ¿no? El, digamos, el macarra de
Sí, en los baños,
en los baños,
el que
¿no? Que
pega
dice
a Helen
Dios,
Lyle y la
que
lesiona.
le da, ¿no? Está muy bien cómo te va introduciendo Bernard Rose el personaje y el mito, ¿no? Y es lo que te decía antes, que realmente Candyman no aparece hasta el minuto, hasta la mitad de la película casi, ¿no? Es como te lo va introduciendo poco a poco, ¿no? Primero con los comentarios, los dibujos, el relato de la gente, después este falso, o este Candyman, ¿no? Que es el deber, es, digamos, no pertenece al mundo de los sueños, sino que es un matón de este barrio, hasta que al final aparece, ¿no? A mí hay un. También en esta escena que vuelvo a repetir. Me parece fantástica. Hay una cosa muy, muy, muy inteligente por parte de Bernard Rose, si te das cuenta, es el montaje del sonido. En este primer encuentro entre los dos personajes, ella, el sonido, la voz de ella, está grabado de manera natural. Sin embargo, la de él, sí, en la mezcla de sonido, sí aparece con eco, ¿no? Con este eco sobrenatural, incluso cuando se intercambian, digamos, las primeras frases, ella habla con un sonido natural y él desde ese sonido de ultratumba fantástico. Es decir, son todos estos pequeños detalles que en el fondo así es como se hacen las películas, ¿no? Entonces, lo que tú dices, un personaje que aparece 8 minutos, pero que está también interpretado por el actor. Y después técnicamente, digamos, está tan bien presentado y ya tienes hecha la película, media película, vamos.
Perfecto, pues ya tenemos ahí a Virginia Madsen y Tony Todd, que son la pareja de la película y nunca mejor dicho, lo de pareja. Vamos a apuntar ahora ligeramente el argumento de Candyman. En la Universidad de Chicago, la estudiante Helen Lyle investiga la leyenda que rodea a Candyman, un fantasma con un gancho en vez de mano que aparece cada vez que su nombre se pronuncia 5 veces ante un espejo. A propósito de la investigación de Helen, un profesor explica la base histórica de la leyenda y las supersticiones que le rodean. Al parecer, Candyman es el espíritu vengativo de un esclavo que fue mutilado por una chusma enloquecida que lo acusó de violar a una mujer blanca. Cuando Helen se decide a repetir el nombre de Candyman 5 veces, pone en movimiento una serie de inevitables hechos sobrenaturales que culminan en matanzas espantosas en las que ella misma es quien sostiene el arma del crimen. ¿Qué puedes añadir a esta sinopsis, Santiago?
Pues que a partir de ahí la película podía perfectamente pasar por una película no fantástica, no fantástica. Y poco a poco va entrando, ¿no?, en el terreno de lo terrorífico y no terrenal, ¿no? Va entrando. Se va transformando en leyenda, ¿no? Yo creo que al final es una película que empieza de. Es una película realista que termina siendo una película sobre una leyenda, ¿no? Sí, acaba formando, digamos, cuenta la creación de una leyenda.
Perfecto. Además es una película Candyman que fue bastante bien acogida por la crítica. Yo recuerdo la crítica del fallecido Roger Ebert que comentaba que esperaba que Candyman le asustase por la sangre, pero se sorprendió cuando vio que le asustaba no solo por la sangre, sino también por sus ideas. Es decir, que la crítica acogió bastante bien a esta película.
Sí, hombre, es que ten en cuenta, volvemos a lo de antes, estamos en el año 92 y una película comercial de terror, una película, digamos, y no es especialmente una serie B, sino tiene un cierto presupuesto, tiene cierta, se va a estrenar en muchos cines y tal, pero es una película que empieza sobre una investigación universitaria. Y ese es el tema de la película durante muchos minutos. Es decir, claro, es una película que ya tiene un espesor conceptual muy diferente a. Es decir, Candyman no es Freddy. No es Freddy. No lo digo, obviamente, como uno es peor o mejor que otro, pero es algo diferente. No es Freddy el monstruo de lo. No es un slasher del fantástico, ¿no? De componente fantástico. Sino que va, no tiene nada que. Empieza a ver la película y es una película sobre una investigación de leyendas urbanas de terror, de ambiente universitario, que de ahí pasa a hacer un comentario social, ¿no? Porque además habla de un tema de urbanismo, de edificios que digamos, se reservan para la burguesía, ¿no? Unos mismos edificios de protección oficial que terminan en un barrio, digamos, más bien pudiente o, digamos, de gente de clase media. Y después, dentro de ese mismo proyecto urbanístico, hay otras casas que se quedan en la zona chunga de Chicago, que es este barrio de Cabinny Green. Es decir, que es una película, si lo piensas bien, es una película de terror que te está haciendo un comentario también social sobre temas después de racismo, ¿no? De cómo la comunidad negra, digamos, tiene que soportar, digamos, ser ciudadanos de segunda, ¿no? Todos estos temas los estás viendo en una película de terror. Vuelvo a repetir, es que no tiene nada que ver con ninguna otra película de su época, del género.
Claro, si fuera una película en otro registro que no fuese de terror, si Candyman fuera abordada de otra manera que no fuera de terror, estaríamos ante una cinta de Spike Lee, evidentemente. Pero siguiendo con las comparaciones cinéfilas, y tú citabas antes Pesadilla en Elm Street, que es otra película que me entusiasma, pero mucha gente señaló en su momento que Candyman era la versión intelectualizada de Pesadilla en Elm Street.
No, no creo que esa fuera la intención de Bernard Rose. Primero, para empezar porque el origen de la película es el relato de Clive Barker, ¿no? Y después aquí te está hablando de otra cosa, te está hablando de la creación de un mito, ¿no? De un mito urbano. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, no es ni mejor ni peor por eso que Pesadilla, pero no creo que sea una versión intelectualizada, que tiene otro tipo de componentes, ¿no? Que los que hemos dicho, de componente social, de componente incluso si quieres intelectual, pero no lo sé, no lo sé. Además, esas comparaciones tampoco me interesan, ¿no? Porque a mí me interesa disfrutar de las películas, entonces yo disfruto tanto de una como de otra por las razones que digamos de cada una.
Sí, pero sí que es cierto que coincide que Pesadilla en Elm Street también aborda el terror urbano y aborda esas claves de un monstruo que surge de una carnicería, un monstruo que surge del ataque de la muchedumbre. Entonces, algún parecido común sí tienen. Evidentemente no está en el origen, porque el origen es un relato de Clive Barker y la idea de ellos no necesitan fijarse para nada en Elm Street porque tienen valores propios y tienen ideas propias, tienen el capital humano suficiente. Pero sin embargo, en el resultado yo sí encuentro algunos puntos en común. La psicosis colectiva, el pueblo atemorizado.
Sí, no, está muy bien. Está muy bien visto, sí.
Y se trata además, Candyman, de la primera película sobre leyendas urbanas. Uh-huh. Es decir, que no hay constancia, o yo por lo menos no la tengo, no sé tú, de una película anterior a Candyman que abordase las leyendas urbanas. Entonces, ¿estamos ante un creepypasta antes de los creepypastas? Es decir, los creepypastas son las leyendas urbanas asociadas al fenómeno de Internet. Entonces, ¿tenemos un creepypasta con Candyman, Santiago?
Pues puede ser. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que si te das cuenta, el slasher, ¿no? Realmente nace, es decir, todas estas películas de principios de los 80, ¿no? Que nacen, digamos, siguiendo la estela de La noche de Halloween y Viernes 13, no dejan de ser derivaciones de la típica leyenda urbana, bueno, no urbana, urbana, pero que transcurre en un campamento, ¿no? De cuentos de cuentos de terror, ¿no? Que surgen a la luz de una lumbre nocturna y tal. Si te das cuenta, eso es el slasher, es eso en realidad. No deja es el mismo mecanismo narrativo, ¿no? Lo mismo, digamos, el mismo relato. Pero sí es cierto que Candyman, pues, entra de lleno, ¿no? Digamos, es explícito, ¿no? Es explícito esa unión entre género de terror para adolescentes con el estudio sociológico, folclórico, de esos relatos que orales, ¿no? De la oralidad relacionada con el miedo. Entonces, pues, en ese sentido sí cabe verlo en ese sentido. A mí, de todas formas, el universo creepypasta y tal, en el fondo, no deja de ser una aplicación al mundo moderno de Internet de una cosa que lleva existiendo desde hace mucho tiempo. Por otros canales, ¿no? Porque se estudia o se relaciona con Internet, con todo lo que te puedes intercambiar a través de la red. Pero bueno, es una manifestación actual de una cosa que lleva mucho tiempo señalada y estudiada, ¿no?
Perfecto. Además, Candyman coincide en el año de estreno con Drácula de Bram Stoker, la película de Coppola, y al igual que esta, ofrece una historia de amor sobrenatural. Es decir, podemos ya adelantar que Candyman es una película bastante ambigua, bastante ambivalente, que admite diferentes lecturas. Pero una de las lecturas es que Helen es la reencarnación de la amada de Candyman. Entonces es una historia a través del tiempo, amor sobrenatural a través del tiempo, como Drácula de Bram Stoker. Además, por su romanticismo, lo que pasa es que en lugar de ser en castillos y en parajes decimonónicos, pues es en medio de grafitis, en el detritus cultural de la gran ciudad. ¿Pero tú verías parecidas Candyman y Drácula de Bram Stoker?
Sí, en ese sentido es bastante acertado hacer esa comparación. Yo, de todas formas, te comento respecto a esto dos cosas. Sé que puede sonar a herejía, pero a mí, digamos, esa lectura que hace Francis Ford Coppola de Drácula, a mí nunca me ha gustado. A mí nunca me ha gustado. No me parece... Me parece interesante como adaptación, cinematográficamente tiene cosas que me fascinan, pero toda esta cosa de la historia de amor, que digamos, es una lectura que está bien, oye, cada uno puede leer los libros como sea, pero bueno, son unos añadidos que no tiene la novela de Stoker y que a mí no me aportan nada a una historia que tiene ya mucha sustancia, ¿no? Como es la novela de Stoker. Entonces a mí eso no me gusta. Y de hecho, en la película de Drácula. Y en esta, pues yo creo que poniéndonos, digamos, un poco una crítica un poquito más negativa, yo lo que menos me gusta de Candyman es en esta especie como de indefinición, ¿no? Tú has dicho que se puede interpretar de varias maneras, y es cierto, pero yo veo más que Bernard Rose quiere, digamos, tocar como demasiados palos, ¿no? Como demasiados palos, porque que quiere combinar muchas cosas, y yo creo que son demasiadas y que no las combina bien del todo. Y una cosa de ellas es esta historia de amor. Es decir, que sea la reencarnación Helen, ¿no? El It always you, Helen, ¿no? Es como... Está muy bien como idea, pero claro, creo que pierde fuerza cuando la pones al lado de la otra idea, que es la formación de una nueva leyenda urbana, ¿no? Que es el nuevo personaje, el nuevo monstruo que va a aterrorizar a la gente, ¿no? Esta Helen, que si dice su nombre en el espejo, es como que le coge el testigo, ¿no? A Candyman, ¿no? Ya de hecho, en la película desaparece Candyman, ¿no? Digamos, consigue, es decir, lo derrota. Yo creo, no sé si estás de acuerdo, yo creo que ahí no está el foco no está del todo bien puesto, ¿no? Porque hasta qué punto es un enfrentamiento entre los dos, porque realmente ella quiere salvar al niño, ¿no? Y al bebé, que tiene... La historia del bebé a mí tampoco me acaba de convencer. Entonces yo no sé hasta qué punto eso está bien conjugado en la parte final de Candyman. Yo me quedo... A mí me gusta mucho más, digamos, ese Soy Leyenda, ¿no? Que es un poco también me recuerda a la novela de Richard Matheson, ¿no? Que realmente... que cuenta cómo este último hombre sobre la Tierra se convirtió en una figura legendaria, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? La historia de Candyman, de la película Candyman, es la historia de cómo una persona se convierte en mito, ¿no? Cómo Helen se convierte en mito urbano de terror. Pero claro, eso no, en mi opinión, no casa bien con el tema del enamoramiento, de la historia de amor entre los dos. No sé si tú lo ves así. A mí, como que las dos historias no encuentran no pueden coincidir tanto. No sé si te parece que es una cosa solo mía o...
Yo creo que el It Always You, Helen, siempre fuiste tú, Helen, alude a que es la reencarnación de aquella musa que él tuvo. Porque, sin embargo, vemos que Candyman es real. Lo que pasa es que Candyman hace luz de gas a Helen, provoca crímenes y desaparece en la escena del crimen. Y entonces deja a Helen incriminada por este motivo. Pero a mí sí me parece interesante que sea una historia de amor, porque luego surge Helen como nuevo mito urbano. Pero, sin embargo, lo que me decepciona es que en las secuelas no aparezca Helen. En Candyman 2... y en Candyman 3, porque hemos tenido una película para crear un mito urbano y luego lo desperdiciamos. Yeah. Entonces yo creo que no es un problema tanto de Candyman de la primera como de que en las continuaciones Helen debería haber tenido más peso, porque ha nacido y se ha desarrollado como mito.
Sí, y de hecho es que al final de esta Candyman es derrotado. Yo lo veo más como que pasa el testigo, es decir, que la segunda parte no tendría que llamarse Candyman, tendría que llamarse Helen directamente. A mí no me termina de convencer del todo esta historia de amor, porque ella tampoco, si realmente fuera una historia de reencarnación como en Drácula, digamos, sí existiría esta atracción por parte de ella, ¿no? Si realmente fuera la reencarnación de la hija, o sea, de la mujer esta de finales del siglo XIX con la que estaba enamorada de Candyman, pero son en ningún momento ella, digamos, siente una atracción o no se ve. Yo creo que eso no es la parte en la que más coge a la película.
Claro, a mí sin embargo sí me gusta mucho el momento de siempre fuiste tú, porque alude al doble sentido de que siempre fuiste tú la amada, uh-huh, o siempre fuiste tú la causante de los crímenes.
Sí.
Entonces, en ese sentido, le añade un toque de intriga psicológica muy interesante, que todo
Muy
puede estar
interesante,
sucediendo
¿verdad?
en la mente de Helen. Pero luego la película invalida esa posibilidad porque volvemos a ver cómo se enfrentan Helen y Candyman y cómo acaban con Helen en la pira, en la pira funeraria.
Sí, es así, es así.
Pero vamos, el relato de Barker, por cierto, se ambientaba en Liverpool. Y para la película, la acción se traslada a Chicago, al barrio de Cabrini Green. Dicen que es el barrio más conflictivo de todo Estados Unidos.
Sí, no, además una cosa muy también que yo creo que da mucho valor al trabajo de Bernard Rose es que añade, por ejemplo, la historia, el suceso de los periodos de digamos que investiga el personaje de Helen, ¿no? De la mujer que ha sido asesinada porque alguien ha entrado por el hueco del espejo de su cuarto de baño. Parece ser que es verdad, que eso es una historia de crónica negra auténtica. Y de hecho, yo supongo que en la película, cuando Helen está en la hemeroteca buscando los recortes de periódico, ¿no? Ahí en los microfilm y tal, es posible que incluso sean los artículos reales, ¿no? Un poco también me parece muy, muy interesante para que veas también un poco la seriedad del trabajo de Bernard Rose, o sea, que digamos dota a su película de una enjundia y de una documentación bastante consistente. Y eso, y, sí, no, y entonces que Cabrini Green es un sitio real, es un sitio que incluso además tengo entendido que fueron a rodar allí solo 2 o 3 días, ¿no? Para hacer las escenas en exteriores y tal, que después el resto está reconstruido en estudio, que después me gustaría hacer un apunte sobre eso. Y claro, que en aquella época era incluso también hasta peligroso y conflictivo, ¿no? Llevar allí un equipo de rodaje a ese barrio.
Y además es interesante que Candyman es una película previa al aluvión de imágenes generadas por ordenador. Es decir, todo lo que vemos en Candyman son efectos físicos, incluso las abejas. Son traídas por un apicultor especialista en el trato con abejas, no sé cómo expresarlo. Pero quiero decir, todo lo que vemos en Candyman es real ante la cámara. Trucos de iluminación, trucos de montaje, pero no hay imágenes generadas por ordenador. Eso es interesante.
Sí, y además, tú vas hablando de las abejas, cuando se dan este beso, ¿no? Que se pasan las abejas de una boca a otra y tal, claro, eso es real, ¿no? Todo eso es impresionante y yo creo que, claro, también es un plus de mérito, ¿no? Que tiene la película. Y después también hay otra cosa, también que me encanta en toda esta ambientación fantástica, es cómo combina la imagen realista, ¿no? La imagen naturalista de Cabrini Green, ¿no? De las escaleras, pues es un edificio, los exteriores, todo, eso es real. Y también es una cosa muy, muy difícil de ver en una película comercial de aquellos años, ¿eh? Una película comercial que tuviera ese naturalismo, porque sí, películas de bandas y de, digamos, de barrios deprimidos y tal. Pues sí se veía mucho, pero yo creo que un poco cantaba a veces un poquito que era reconstruido. Aquí, a mí, no sé a ti, no me da la sensación de que sea reconstruido, ¿no? Posiblemente tenga parte de, digamos, pero es un acercamiento muy, muy, muy naturalista a estos escenarios. Pero una cosa que me fascina de esta película es que en los interiores, yo creo que de manera. Bueno, creo no, de manera completamente consciente, Bernard Rose a mí me recuerda todos estos exteriores a las películas de la RKO de los años 40. Yo veo aquí a Val Newton y este tipo de cosas. Si te das cuenta, cuando la imagen de la ciudad en el apartamento de Helen, cuando le dice, le está contando a la amiga el tema de los edificios y tal, le dice, abre las cortinas y le dice, mira, allí está Cabrini Green y tal. No, yo creo que eso es un decorado y que lo que está señalando, o sea, eso no es un exterior, eso es un montaje de hecho en estudio con una foto de Chicago. Pero esto no lo digo como algo negativo, es al revés, lo digo porque es que le está dando un sabor a la película completamente único. Único y vuelvo a decir, yo creo que es muy, muy valiente en una película, además, que es una película de esos años, donde combinas acercamientos naturalistas a los espacios de los barrios deprimidos. Después es una película completamente gore, ¿no? Si quieres, ahora hablamos de los efectos especiales. Pero al mismo tiempo es una película que no tiene efectos digitales de ningún tipo, son todos efectos reales, como decías tú de las abejas, pero es que además te está remitiendo a una manera de disfrutar el cine fantástico que ya se había perdido completamente, ¿no? No sé si a ti has hecho alguna vez esta asociación, pero yo creo el apartamento de Helen y todo eso, a mí me recuerdan pues a todas estas películas de Jacques Tourneur, ¿no? De la factoría de Val Newton, de la serie B de la RKO de los años 40, ¿no? Que yo creo que es, vamos, no sé si tú has visto esto.
Pues no había reparado, pero vamos, me cuadra completamente. Y yo creo que el tratamiento de espacios en Candyman es fascinante. El escenario urbano está muy presente y es muy convincente. Entonces habrá tomas de estudio, pero otras tomas son en exteriores y son, como tú decías, muy naturalistas. Vemos Cabrini Green tal cual es. Y eso casi es un privilegio para un espectador. Poder entrar ahí sería como para nosotros entrar en las 3.000 viviendas de
Sí,
Sevilla.
sí, sí, sí. Bueno, hay otro detalle que es una cosa que después lo hemos visto en muchas otras películas y tal, pero los títulos de crédito con esta vista aérea de las calles,
En
¿no?
cenital.
Totalmente, completamente cenital y después además acentuado por la manera en la que entran las palabras, ¿no? Los nombres que aparecen por un lado, por otro, de arriba y abajo, que se van en paralelo con la imagen de las calles, ¿no? Con este gran barrido cenital desde el cielo que va siguiendo la calle, ¿no? Las calles de Chicago. A mí me parece, yo creo, es una de las mejores secuencias de títulos de su época, ¿eh? Yo creo que a lo mejor ahora se pero ya no solo porque técnicamente es muy meritorio, ¿no? Ahora todo se hace con drones y tal, pero yo creo la precisión con la que se hace ese plano cenital siguiendo las líneas paralelas de la calzada, de los coches que vienen, los movimientos que hace cuando la carretera va en curva, todo. Eso es meritorio, pero después conceptualmente me parece una preciosidad, vamos, una cosa increíble.
Sí, desde el primer momento vemos el talento visual de Bernard Rose, que tiene mucha imaginación visual y sabe plasmarlo muy bien. Por cierto, que hay un tema que ha ido apareciendo a lo largo del podcast, pero creo que tenemos que recapitular y definir posturas un poco al respecto. Fíjate que Barker y Bernard Rose apelan a la herida norteamericana del racismo. Es un tema polémico, es un tema social, pero que está tratado con mucho rigor, con mucha seriedad.
Sí, completamente. Está una. Además, otro detalle, ¿no? Que en el que se expresa muy bien esto es en. Claro, que es la mujer blanca, rubia, que va allí, ¿no? Que va, digamos, a investigar y tal. Y la relación que tiene con el policía. Es muy, 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 muy buena esas dos escenas. Porque además pasa muy poco tiempo entre una y otra, es cuando ella sufre la agresión, ¿no? Del falso Candyman que le golpea y tal, le deja el ojo fatal. Y hay una rueda de reconocimiento que ya reconoce al agresor. Entonces el policía, que es el policía de ese distrito, ¿no? Bueno, dice muchas gracias, tal. El miembro este de la banda llevaba nuestra óptica, o sea, en nuestro punto de mira desde hace mucho tiempo, pero no conseguíamos. Entonces es como un acercamiento, ¿no? Un acercamiento, digamos, de la chica blanca de clase media, ¿no? que hace algo por la comunidad negra pobre. Pero cuando poco después ella tiene el primer encontronazo con Candyman y está la escena esta salvaje, ¿no? De cuando ella se despierta en casa de la vecina con la cabeza del Rottweiler por ahí y tal. La siguiente escena en la comisaría a mí me parece cambia completamente. Es como decir, o sea, tú has venido aquí, chica blanca, que creías que era, o sea, que venías como con muy buenas intenciones y tal, y mira lo que has hecho, ¿no? Cómo te has metido, ¿no? En, digamos, en esto, ya sé, has vuelto a la comunidad, pero has hecho una barbaridad y tal. No sé si a ti qué te parecen esas escenas, porque es un cambio radical, ¿no? De este personaje, ¿no? El secundario del comisario, me parece muy muy interesante. Incluso la tratan como, vamos, como es lo peor, ¿no? Lo peor que...
Sí, evidentemente, según ella se va incriminando, además, todo el mundo la trata de otra manera. Pierde la confianza de toda la gente de su entorno. Es un destino muy muy duro el de Helen. Es acusada por todos. Sí, incluso sí, por sí, su sí. Marido, que se va con la estudiante. Su marido se va con la amante.
Sí, muy interesante. Al final, ¿qué te parece la reacción de este hombre? Porque de repente, no se sabe muy bien por qué, pero tiene remordimientos. De repente empiezan a venir los remordimientos y... Me gusta mucho a mí esa escena, ¿no? Que es como... ¿Qué he hecho, no? Como la he... Incluso hay como flashbacks, ¿no? Que con la otra, la nueva novia, que es como muy refunfuñona, que está ahí, venga, vamos a cenar, tal. Y él empieza a recordar...
Lo bien que cocinaba Helen.
Exacto, se ve este flashback en la cocina. Entonces dices, ¿qué he hecho, no? ¿Qué te parece a ti este cambio del personaje?
Pues interesante, porque además da pie a un broche de oro final cuando está suplicando por Helen y lo suplica por quinta vez ante un espejo y se le aparece. Entonces al final se lleva su merecido. Pero de todas formas, sí, pues el típico intelectual, cincuentón, aburrido, que va conquistando a unas y otras, ¿no? Gracias a su superioridad intelectual. Entonces este profesor universitario, pues parecía que estaba establecido con Helen, porque por cierto, Helen, su mujer, es solo una estudiante y él es un catedrático. Entonces el típico catedrático que aprovecha su posición para ligar, digamos. No le veo más importancia, y sobre todo para la secuencia final, que es impactante cuando vemos el nacimiento del mito urbano de Helen con el pelo quemado, que se aparece detrás del espejo. Es impresionante.
Sí. No, visualmente la película... Hay otra, a mí, visualmente, desde el punto de vista visual, hay otra cosa que me fascina, que es el momento en el que Helen, digamos, se adentra en el territorio, ¿no? Es como Alicia, ¿no? Que pasa al otro lado del espejo, ¿no? Y entra en el territorio de Candyman. Está este plano magnífico, increíble, de que ella se asoma por el agujero, cambia el plano... Se la ve a ella en este agujero, ¿no? Y se va abriendo el encuadre y ves que ella está metida en la boca, ¿no? En la boca de Candyman. Se ve este graffiti gigantesco de la cara de Candyman con la boca abierta y ella en pequeñito, ¿no? Saliendo de la boca. Es una imagen poderosa y, vamos, no... A mí me encanta, o sea, yo sí. Creo que posiblemente es de lo que más me gusta de la película y lo que siempre me acuerdo, ¿no? Esta imagen de ella, ¿no? Además que es muy expresiva, ¿no? Porque que dices que al final ella también está atrapada en un mito que no es el suyo, o si es el suyo al final, ¿no? Yo creo que ella esa imagen es muy muy reveladora, ¿no? Te está contando mucho y está hecha de miedo, o sea,
y solo es un plano, pero ese plano, sí. Demuestra apertura, el talento, ¿no? Visual de Bernard Rose.
Sí, sí, se va abriendo poco a poco y tal, y está muy bien porque además no corta el plano y ella sale de la boca y se gira y ve de dónde ha salido, ¿no? Está muy bien rodada esa escena.
Perfecto, Santiago, nos vamos acercando al final. No sé si quieres añadir algo sobre Candyman.
Bueno, podría añadir muchas cosas, pero yo creo que es imprescindible hablar de Philip Glass, ¿no? De la banda sonora de Philip Glass, porque es de estas cosas que también son cuestiones que a lo mejor podía haber salido de una manera o de otra, pero yo creo que no hay muchas bandas sonoras tan afortunadas como esta, ¿no? Que son los dos o tres temas, después con sus variaciones, que es como el remate final, ¿no? Es la guinda final que eleva la película a la categoría que tiene, ¿no? Empezando por en la escena que hemos dicho del plano de los títulos de crédito, ahí ya está la música de esta banda sonora increíble, ¿no? Que mezcla las tonadas de las melodías de piano con este coro, ¿no? Un poco fantástico, ¿no? De voces, así un poco como no se sabe de dónde vienen, y yo creo que es una de las mejores bandas sonoras del cine de terror de los 90 seguro, pero posiblemente también de la historia, ¿no? Si no, es como lo hemos dicho, sin esta película, sin Virginia Madsen, no hubiera sido ni la mitad de lo que es. Pero es que sin la banda sonora, pues vamos, no, una cosa muy muy diferente.
Es cierto, además, Bernard Rose admiraba a Philip Glass sobre todo por la música de Mishima, de Paul Schrader. En la música de Mishima le fascinó a Bernard Rose, pero sin embargo a Philip Glass no le agrada hacer cine de terror, no le agrada componer para cine de terror, porque él suele componer para teatro o para películas, digamos, muy artísticas, muy intelectuales. Entonces, casi que entró engañado en Candyman, pero cuando vio el dinero que había ganado, se le quitaron los reparos.
Pues sí, no, de todas formas, yo creo que es como la prueba definitiva de que no es una película. No es una película. El hecho de que este compositor, ¿no? Philip Glass, sea el que ha hecho la banda sonora, denota que no es una película de terror al uso, ¿no? Es decir, es una película comercial, pues una película, digamos, que no es una película oscura, ni es una película incomprensible, ni nada, es una película para verse, para que la vea para el gran público, pero al mismo tiempo tiene un componente artístico que la hace distinguirse de otras, ¿no? Es una película completamente singular. Una película completamente singular dentro de su contexto histórico y por todas estas razones que hemos desgranado durante nuestra conversación.
Eso es, y además con la importancia de ideas que aporta Clive Barker, que es una película marcadamente intelectual, artesana, artística, todo lo que hemos dicho es cierto. Perfecto, Santiago, pues nos volveremos a encontrar, Santiago. Muchas gracias por tu aportación.
Nada, muchas gracias a ti, como siempre un placer hablar de cine, de literatura y de todo. Muchas gracias, David.
Gracias, Santiago, perfecto. Y a ti, ¿qué te digo? Que dejamos unas líneas de contacto abiertas con Sesión Prótesis, que es, para notas de voz, el WhatsApp 682-033-758. Repito el WhatsApp por si quieres tomar nota, 682-033-758. 758. También nos puedes seguir en los perfiles de Sesión Prótesis de Facebook e Instagram, o escribir al correo redaccion@revistaprótesis.com. Y nos hemos reunido para ponernos hasta las pestañas de buen cine y lo hemos conseguido. Así que estate atento porque nos volveremos a encontrar.